medicinas con posibilidades de uso terapéutico en los casos de enfermedades desatendidas como el mal de Chagas, debido a que, según afirmaron, los grandes consorcios farmacéuticos no están interesados en producir drogas para tratar este tipo de enfermedades que afectan a países latinoamericanos y asiáticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A continuación, entre nosotros, con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Espero que aquellos padres que nos escuchan hayan tenido un excelente domingo, reunidos con sus hijos, con su familia. Hace unas noches, revisando un librero de mi casa donde todo es literatura cubana, me salió al paso un libro al que no me asomaba desde hacía varios años. Un pequeño libro publicado en Santiago de Cuba en 1924 por la editorial Biblioteca Oriente. Un libro cuya portada solo dice lo siguiente: La Condesa de Merlín, por Emilio Bacardí Moró. Un libro donde se cuenta, señoras y señores, lo recordé al instante, tan pronto lo vi, donde se cuenta una historia tan breve y hermosa como sorprendente. Una historia de la vida real. Y decidí traerla al programa y compartirla con ustedes. Hace años les hablé de ella, pero vamos a unirla hoy a otras dos historias no menos curiosas. Pero déjenme comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es el regalo de novia más extraordinario que ha recibido una mujer cubana? ¿Y quién fue esa mujer? Repito, ¿cuál es el regalo de novia más extraordinario que ha recibido una mujer cubana? ¿Y quién fue esa mujer? Hoy yo voy a decírselo. Y voy a decírselo porque ustedes no lo van a olvidar. Es un regalo tan excepcional, tan conmovedor, que sé que muchos de ustedes, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, van a querer recordar la historia de este regalo para compartirla luego con otras personas. Pero déjenme también abordar el tema recordando una nota difundida por la prensa hace varios años. Esta nota anunciaba la edición y la venta de un DVD donde una profesora de canto, la señora Melissa Cross, enseña a los cantantes de rock and roll a gritar sin hacerse daño en las cuerdas vocales. ¡A gritar! El DVD se titula El arte de gritar, amigos, y en él se enseñan distintas técnicas para uno emitir gritos de desesperación, de terror, de placer, y no quedarse ronco o afónico. Hay que saber gritar, porque si uno no lo sabe y es artista, puede quedarse ronco, puede perder la voz. Lo mismo si es cantante que si es actor. Esta profesora está consciente de que el cantante de rock and roll persigue un realismo y una sinceridad que muchas veces lo obligan a recurrir al grito desgarrado. Un grito ajeno por completo, por supuesto, a la escuela de canto tradicional, ¿no? El método de la profesora Cross enseña cómo respirar, cómo utilizar las consonantes como punto de apoyo, cómo emitir sonidos agudos sin perjudicarse uno el instrumento vocal. La profesora, esta profesora Melissa Cross, no quiere, según sus propias palabras, que los jóvenes que comiencen a interpretar este tipo de música límite, la llama ella, de música exasperada, vayan a perder sus facultades vocales apenas inician sus carreras, y por eso elaboró este método dedicado a eso, el arte de gritar. Ahora bien, ¿qué es gritar? Ustedes saben que me gusta buscar las definiciones de algunas palabras sobre las cuales va a girar el programa o parte del programa. Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, gritar es levantar la voz mucho más de lo acostumbrado. Y un grito, según la Academia, es una voz sumamente esforzada y levantada. Eso está dicho de manera muy civilizada. Pero quizás no haga falta ni siquiera definir qué cosa es un grito. Todos nacemos gritando. Y a lo largo de nuestra vida, gritamos en más de una ocasión, a veces de entusiasmo, en un teatro frente a un artista que nos entusiasma, valga la redundancia, y a veces podemos gritar de dolor. Gritar de dolor. Pero el diccionario de sinónimos relaciona el acto de gritar con el acto de vocear. Vocear. Y ya vocear a mí se me antoja otra cosa, ¿no? Todo esto me llevó a pensar que en Cuba el arte de gritar se cultivó durante mucho tiempo sin necesidad de elaborar técnicas o editar DVDs. Y que esa facultad del cubano para gritar o vocear, no solo estuvo estrechamente vinculada a la música, sino que dio origen a un tipo de canción, a un género musical.
¡Ula! ¡Bicochuelo de mameyeo! ¡A diez por medio de mameyeo! ¡Anoncillo dulce aquí lo el mazo! ¡Tomasa suelta en la masa! ¡Ramona se devorona! ¡Anoncillo dulce aquí lo el mazo! Traigo un mango de corazón y mamey, la buena piña de Cuba, también llevo un poco de agua, el melón a refrescar, frutero, bla.
Efectivamente, amigos, hemos escuchado primero a un pregonero cubano anunciando a voces, voceando su mercancía. Y luego hemos escuchado a Celia Cruz interpretando uno de sus mayores éxitos, el yerbero moderno. Vuelvo a decir, lo he dicho en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo, que es realmente precioso que el pregón musical haya nacido de las voces, de los gritos que daban los vendedores callejeros en Cuba. De ahí vino el manicero, de ahí vino el caramelero, caramelo, 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 aquilo. En fin, Hay un enorme repertorio de música cubana basada en el arte de gritar. Hemos escuchado, repito, a un pregonero anunciar su mercancía, a Celia cantar el yerbero moderno. Los pregoneros cubanos eran, como todos ustedes saben, personas humildes que nunca tomaron lecciones de canto para no hacerse daño, que nunca tuvieron un DVD de la profesora Melissa Cross y que, sin embargo, se ganaban la vida como suelen ganársela los cantantes de rock, dando gritos, dando voces. Y ese arte de gritar del cubano fue el origen de este género de canción, el pregón musical, una canción basada en las voces que dan los vendedores ambulantes. Quizás algunos de ustedes ya estén preguntándose, ¿qué tiene que ver todo esto con un regalo de boda? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, ¿cómo puede vincularse el arte de pregonar, el arte de vender una mercancía a gritos y a la intemperie? Frutas, pan, pescado, legumbres, viandas. ¿Qué tiene que ver todo esto con un regalo de boda? Amigos, el regalo de boda más extraordinario recibido por una mujer cubana fue resultado de un pregón. De un pregón escuchado por esa joven el día antes de contraer matrimonio con un militar francés. Y esa joven fue María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín. ¿Qué le regalaron a esta mujer? Aquellos de ustedes que no conocen la historia no pueden imaginarlo.
Novia mía, el abrazo se hundió por siempre en el ocaso. Mi negra y cruel melancolía, novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas, cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así, así rendido a tus caprichos. Apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo.
Amigos, es Carlos Cuevas interpretando bellamente, novia mía, el hermosísimo bolero de José Antonio Méndez. Quizás no esté de más recordar, señoras y señores, quién fue María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, la protagonista de la primera historia que voy a contarles hoy. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, luego condesa de Merlín, nació en La Habana en 1789 en un hogar aristocrático. Pero en 1802 su padre se llevó la familia a Madrid, donde ya estaba el resto de la familia. Y allí, en las tertulias que se celebraban en su casa, conoció a algunos de los grandes intelectuales españoles de su época. Esta muchachita habanera. En 1811, Mercedes se casó con el conde Cristóbal Antonio de Merlín. ¿Y quién era este hombre? Era un general francés, miembro prominente del Estado Mayor del rey José Bonaparte, hermano de Napoleón I. Y en 1813 el matrimonio se fue a vivir a París. Miren eso, una muchacha casada, cubana, por supuesto, casada con un miembro prominente del Estado Mayor del rey José Bonaparte, hermano de Napoleón. Allí en su casa, en la casa de esta cubana, recién casada, esta cubana convertida en condesa. Se celebraron tertulias a las que asistieron algunas de las grandes figuras de la música y de la literatura de su época. A esta cubana la visitaban Rossini, Balzac, George Sand, Franz Liszt. Pero en 1811, un día antes de que esta joven de 22 años contrajera matrimonio en Madrid, Mercedes escucha a un pregonero. Fíjense, escucha a un pregonero que no anuncia la venta de frutas o de vegetales, sino la muerte de dos hombres. Miren qué cosa tan tremenda esa, ¿no? El día antes de casarse allí en Madrid, Mercedes escucha a un pregonero del gobierno anunciar la muerte de dos hombres. Porque un pregonero, y por eso me gustan tanto los diccionarios, un pregonero no solo vende frutas, vegetales, pescados, dulces, no. Un pregonero es también alguien que divulga una cosa que se ignora, quien da una noticia. Y un pregón es también, según el diccionario, la promulgación o proclama que se hace en voz alta y en sitios públicos de un hecho que las autoridades quieren que todos sepan. Todos hemos visto en el cine algunos pregoneros de los reyes que salen por las calles de su ciudad diciendo el rey, ta, 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 ta. Es decir, eran los voceros del gobierno. Ahora bien, la naturaleza del pregón que escuchó la condesa de Merlín está en una página de sus memorias que muy pocos cubanos conocen. Una página titulada Mi día de bodas. Y en esa página está todo. Está el pregón, está el regalo de boda y está la muerte. Todos en una historia de amor.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura. Todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Es Guadalupe Pineda, señoras y señores, acompañada por un trío interpretando Historia de un amor. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, esta habanera del siglo XIX, casada con un general francés, el conde de Merlín, amigos, se va a vivir a París, escribe sus memorias y en ellas incluye una anécdota maravillosa. Esta anécdota que muy pocos cubanos conocen y que vale la pena recordar. ¿Por qué? Bueno, porque revela cómo regalar algo puede ser un acto importante. Como los grandes regalos, los mejores regalos, no se compran en las tiendas. Y cómo esos regalos retratan a quienes los hacen y a quienes los reciben. Somos, señoras y señores, en cierta forma lo que regalamos. Porque lo que regalamos es aquello a lo que damos un valor especial. Los mejores regalos que yo he recibido a lo largo de toda mi vida, lo he dicho en alguna ocasión aquí, los mejores regalos no han sido regalos costosos desde el punto de vista material. Han sido regalos significativos, han sido regalos donde yo he sentido que la persona que me los hacía me regalaba con ellos un poco de sí misma. Yo creo que ese es el regalo capital, un poco de lo mejor de sí misma.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón, nos enojamos.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro
para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Oh, 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 oh.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. En huelga de hambre, el preso político Ubaldo Herrera Hernández reclamando el respeto de los derechos humanos. Miles de usuarios cubanos exigen a las autoridades que bajen los precios de la Internet. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discuten la respuesta a la ley Helms-Burton y a la crisis venezolana. En Venezuela crece la expectativa por la visita que realizará esta semana la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las elecciones presidenciales de Guatemala se encaminan a una segunda vuelta. Irán anuncia que en los próximos días superará el límite de almacenamiento de uranio enriquecido que permite el acuerdo nuclear del año 2015. Amigos, estas son algunas de las informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora pues les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Mocedades interpretando su gran éxito, una bella canción, Eres Tú. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Andrea Bocelli y a Cristina Aguilera interpretar Somos Novios de Armando Manzanero. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros compartiendo con ustedes esta música, estas historias, este buen rato. Gracias a todos aquellos que continúan escribiéndome. Hasta ayer domingo recibí algunos correos. Gracias. Todos están ahí y uno de estos días vamos a leerlos y a comentarlos como cada uno de esos correos merece. Yo quiero recordarles cuál es nuestro correo electrónico, el correo al que pueden escribirnos siempre, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanme, díganme cómo están, qué está pasando en Cuba según ustedes, en sus pueblos, en las ciudades donde viven, ¿qué los ilusiona? Y háganme cualquier comentario que quieran hacerme sobre estos programas que les ofrecemos con tanto cariño de lunes a viernes. Amigos, estaba hablando de un regalo que voy a revelar, a describir ahora. El regalo más extraordinario, a mi entender, que ha recibido una mujer cubana, ¿no? Y esa mujer es María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Berlín. ¿Cómo sabemos de este regalo que recibió esta mujer el día de su casamiento? Bueno, lo sabemos gracias a una página de sus memorias. Esta mujer fue una escritora famosa en Francia. Se codió con los grandes de la literatura y de la música europea de su época. Y en una página de sus memorias cuenta esto que yo voy a contarles ahora. Esta mujer, aquel día, antes de su boda, visitó la iglesia de San Ginés en Madrid. Y ya de regreso a su casa, escuchó a un pregonero vocear que al día siguiente el gobierno iba a ahorcar a dos jóvenes. Eran dos jóvenes desertores. Estamos hablando del día anterior a la boda de la condesa de Merlín. Pero déjenme ahora leerles los primeros párrafos de esta página para que ustedes escuchen cómo cuenta la historia esta habanera nacida en 1789. Recuerden que Merlín es el militar francés, el conde, el hombre con el que Mercedes, esta cubana, va a casarse en Madrid al día siguiente. ¿Y qué comienza diciendo ella en esta página de sus memorias? Bueno, aquí lo tienen. La víspera, es decir, el día anterior a su casamiento, la empleé en prácticas religiosas. Había en mí una turbación oculta y temía, tanto como deseaba, la realización de aquel acto importante de mi vida, al que le sabía dar valor. Es decir, para esta mujer el matrimonio con ese militar francés era algo sumamente importante. Me casaba con un extranjero. Abandonaba con la casa materna, idioma y costumbres. Y en silencio me preguntaba, ¿qué será de mí? ¿Cómo no iba a preguntárselo, amigos? Una niña criada en La Habana que había sido llevada a España y que ahora de repente iba a casarse con un militar francés, un militar que estaba en el grupo de personas más cercanas al séquito de un hermano de Napoleón. Cuando volvía del templo de San Inés, comienza diciendo la condesa, todavía no condesa, iba a ser condesa a partir del día siguiente, oí un pregón. Era la sentencia de muerte de dos jóvenes que, sustentando ideales políticos contrarios a las filas en que militaban, habían desertado. Es decir, habían desertado del gobierno que ocupaba España, del gobierno francés. Me sobrecogí de horror, dice Mercedes. No me senté a la mesa. Aquella noche mi sueño fue interrumpido por mil visiones. Las 3 de la tarde del día siguiente era la hora designada para mi matrimonio en el Palacio de los Reyes. Uno de los privilegios de las grandes ceremonias es prolongar el tiempo que se emplea en el tocador. Es decir, ante las grandes ceremonias las mujeres se cuidan mucho su aspecto, se maquillan, se peinan, se visten. Así pues, a las 10 del día vino la peinadora. Me senté ante el espejo y colocó en mi cabeza una rica diadema de oro y brillantes. Mi madre, con su buen gusto, presidía esta escena. Me pesaba la diadema. Estaba inquieta, molesta, suspiraba, sentía súbitamente frío, calor. Me sentaba, daba pasos por la estancia. Al fin dije en voz alta, «¡Van a dar las 12, Dios mío! ¡Qué día tan triste, qué contraste entre mi felicidad y el dolor de algunos seres condenados a muerte! Aquí tienen a una novia nerviosa el día de su boda, pero también triste. ¿Por qué? Bueno, porque ese día, a la hora en que ella se casaba, iban a ahorcar a dos jóvenes allí en Madrid, donde ella se casaba. Dije estas palabras, repito, dice Mercedes, en alta voz y sollozando. Y Merlín, recuerden, el novio, el militar francés, las oyó. Él estaba en la galería inmediata al tocador. Salió precipitadamente y al cabo de algunos momentos se oyó en la calle un rumor lejano, pero que tomaba proporciones alarmantes. Gritos, vivas, sollozos, todo en confusión. Cuantos seres me rodeaban palidecieron. De repente se abre la puerta de nuestra recámara y en ella se precipitan más de 100 mujeres, exclamando, ¡viva, viva, qué venturosa unión! Faltaban tan solo 15 minutos salvados. ¡Oh, qué buen general! Y me besaban las manos y me las oprimían. ¡Ah, qué escena tan turbulenta! Dice Mercedes. Y escuchen ahora, amigos, el perdón de los reos. Dijo una de aquellas mujeres con exaltación, el perdón de los reos nos trae aquí. Y quisieron arrodillarse. Yo les tendí las manos y me opuse a tal reverencia, digna solo de Dios. En esos momentos llegó Merlín. Señoras y señores, el novio, con las influencias que tenía en el gobierno, había conseguido para su novia, 15 minutos antes de casarse, las vidas de dos jóvenes que iban a ser ahorcados.
Romance de un desvelo interminable, donde mora un cielo azul. Un te amo que tus labios manifiestan, es la vida, la antesala de la gloria. Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo. Escucharte un te amo, cuánto te amo. Es saber que hay una magia que por tanto tiempo mi alma pretende. Tu entrega, una máxima locura. Te amo, dicho por los labios tuyos. Es poema que acelera los latidos de mi alegre corazón. Cuando de tu voz escucho cuánto me amas, corre mi alma hasta la estrella más lejana. Y es ahí donde en secreto me repito por fin tengo alguien que me ama.
Amigos, es Luis Miguel interpretando un te amo. Díganme si no es conmovedora esa historia de la Condesa de Merlín, esa historia del mejor y más inesperado regalo de boda que podía recibir esta mujer. al conocer la angustia de su novia ante el hecho de que el día de su boda se iba a ahorcar a dos hombres, Merlín, el novio, utilizó su influencia en la corte y consiguió salvar a esos hombres. Le regaló a esta cubana de 22 años de edad las vidas de dos jóvenes que, de no ser por ella y por él, hubieran muerto ese mismo día en la horca, mientras ellos se casaban. Yo dudo mucho que una novia cubana haya recibido de su novio un regalo más espléndido que este. Ahora bien, hablando de regalos y del arte de regalar, quiero hablarles de otros dos regalos, si el tiempo lo permite. Dos regalos muy distintos a ese de la condesa de Merlín. Dos regalos estremecedores. Y dos regalos también relacionados con Cuba. Y uno de ellos se describe en la obra de José Martí. ¿Sí? En la obra de José Martí. Escuchen lo que dice José Martí. Hubo en tierras de Cuba un magnífico salvaje que comía peces y todo género de carnes crudas, que no conoció la obra de las leyes y ni acató ni violó jamás ninguna, que dio un hijo a la tierra, a su pueblo un soldado y a una mano impía que no lo preservó, su vida en un libro. Un salvaje que huía llegada la noche de las moradas de los hombres, cual noble siervo de traidora trampa, y decía en altas voces que iba en busca de su palacio azul. Un salvaje que amó a los niños y a su caballo y odió a los malvados, que se prendó una vez de dama altiva y abatió un toro, le arrancó el corazón, clavó en él un cuchillo y envió el presente a la dama como palabra de su amor. Me pregunto cuántos de ustedes, amigos, habían oído hablar de este cubano que describe Martí, de este cubano capaz de regalarle el corazón de un toro a una mujer que no lo quiso, el corazón de un toro atravesado por un cuchillo. Yo debo confesarles a ustedes que dudo que esta historia sea una historia de la vida real, aunque la cuente Martí. Y si fue una historia de la vida real, Martí se vio reflejado en ella. Porque hay muchas cosas en esta pequeña historia que recuerdan a Martí. Ese corazón atravesado por un cuchillo. Recuerdan a Martí. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en un riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. Además, habla de un siervo que huye de la trampa. Mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo. Un hombre que ama a los niños y a su caballo. Recuerden el caballo que tuvo Martí de niño. Un hombre que odia a los malvados. Yo tengo la impresión de que el verdadero protagonista de este cuento es José Martí. José Martí, que de salvaje no tenía nada, pero que quizás en su interior envidiaba la libertad de un hombre salvaje, que no rompe la ley, pero tampoco la acata, que vivía al margen de todo. Dio un hijo a la tierra. Ahí tienen ustedes, ¿quién dio un hijo a la tierra? Martí también. A su pueblo un soldado. Parece una descripción simbólica de José Martí. Es realmente estremecedora esa idea de enviarle a una mujer que no lo ha querido a uno el corazón de un toro atravesado por un cuchillo.
Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo. No sale bien la vida ni nuestros sueños. y se convierte todo en puro deseo. Dime, corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime, corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime, corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, ya has convertido en Dios y ya no puedo ignorar.
Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando su canción Dime Corazón. El otro regalo al que me refería eran tres. ¿Recuerdan? Los que les prometí. El otro regalo aparece en un cuento de Antonio José Ponte. Antonio José Ponte, un excelente escritor cubano exiliado en Madrid, que ha publicado libros de ensayos, narraciones y poemas, que goza de prestigio aquí en América y en España, y que es uno de los directores de Diario de Cuba. Diario de Cuba, el importante diario digital, un diario que muchos de ustedes leen a través de Internet, ¿verdad? Bueno, este cuento de Antonio José Ponte se titula A petición de Ochún, y en él se nos habla de una pareja de elefantes sacrificados en lugares tan distintos como un claro del bosque africano y el zoológico de La Habana. Al elefante habanero, señoras y señores, en este cuento de Ponte, lo matan una noche de lluvia y lo destazan para venderlo en trozos en La Habana. En una Habana, por supuesto, hambrienta. Hambrienta. Ahora bien, al elefante africano que aparece en este mismo cuento de Ponte, lo mata un cubano, otro cubano. Un cubano que en este caso le arranca el corazón y que al ir a ser ejecutado por los militares que lo han sorprendido, pide como deseo que envíen el corazón de ese elefante a Cuba para complacer a Ochún. Es decir, son dos cubanos, uno que mata a un elefante en Cuba y otro que va al África a matar otro elefante. ¿Pero qué pasa con este hombre que va al África? Escuchen esto. Le dieron órdenes de soltar el arma después que mató al elefante y de entregarse. Dejó el corazón del elefante sobre la hierba limpia de sangre, miró por un segundo las hojas de hierba quemadas por el paso de los elefantes y desechó, si la tuvo, la idea de escapar. Se entregó sin protestas a la corte militar. Únicamente pidió, escuchen esto, que le fuera concedido un deseo. Un último deseo, debía entregar el corazón del elefante muerto a su esposa en el barrio chino, Luminaria Wong. El protagonista de este cuento pide que envíen el corazón de ese elefante africano a La Habana. Que envíen el corazón de ese elefante africano a La Habana, que se lo entreguen a su esposa con quien no se había portado bien y que se lo entreguen como prueba de su amor. Amigos, yo acabo de contarles tres historias cuyo denominador común ha sido la decisión de tres hombres de hacer un regalo fuera de serie, un regalo capaz de reflejar la magnitud del amor que cada uno de ellos sentía por una mujer. Merlín, por la cubana Mercedes, Santa Cruz y Montalvo. Martí habla de un salvaje o semisalvaje que mata a un toro para sacarle el corazón, atravesar ese corazón con un cuchillo y enviárselo a la mujer que lo había despreciado. Y Antonio José Ponte narra la historia de otro cubano que viaja a África con el solo propósito de complacer a Ochún matando un elefante, sacándole el corazón y enviándoselo a Luminaria Wong, su mujer, en el barrio chino de La Habana. No es tremendo, señoras y señores, no es tremendo que hayan existido, si no en la vida real, todos cubanos como estos últimos, capaces de enviarle a una mujer un corazón atravesado por un cuchillo, en el caso del corazón del toro, ¿no? Y un corazón de elefante, que es una cosa enorme. La condesa de Merlín, señoras y señores, la condesa de Merlín murió en 1852. Pero vamos a cerrar el programa escuchando una canción que quizás, de haber vivido en el siglo XX, hubiera sido una de las canciones predilectas de ella y de su esposo Merlín. Vamos a imaginar a esa pareja de novios o recién casados, ella cubana, él francés, acodados sobre un piano en La Habana o París, donde un intérprete, cubano también, complace una petición que ambos, recién casados, le han hecho. Con ellos, con la condesa y con el conde, con este intérprete y con esta canción, nos vamos a despedir de ustedes hoy. Hasta pronto.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Il me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en donne un mot qu'elle dit. Ah, la 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 la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais, alors j'ai ça dans moi, mon cœur. La 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 la.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La Religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La Religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el